vivir. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz. Ay, aquí estamos. Muy buenas noches. Digo, ay, ay, porque bueno, a veces pasan cosas. En cualquier momento os contaremos una historia de la que estábamos ahora también hablando con nuestro compañero, el control técnico, Víctor Marc. Bueno, de gente que hay por ahí, y bueno, de historias que de vez en cuando ocurren, que no siempre te reconcilian con la civilización en la que vivimos. Pero bueno, sería otro tema. Vamos a empezar la edición 4522 de La Noche con Esther en Radio Voz, en este lunes 8 de julio de 2024. Bueno, vamos a acercarnos a algo que es absolutamente cotidiano y del que además, de lo que además podemos hablar todas y todos, porque tiene que ver con algo que hacemos, afortunadamente en esta zona del mundo, todos los días, varias veces. Y me explico. La mesa familiar, una vez, dicen, fue el epicentro de la vida cotidiana, un lugar sagrado donde las familias se reunían para compartir alimentos, conversaciones y afecto. Sin embargo, en la sociedad de hoy, el ritual ha ido perdiendo relevancia. Se preguntan en la revista Ethic, ¿por qué dedicamos cada vez menos tiempo a comer? Bueno, y hablan de hecho, en un planteamiento muy curioso, de una pregunta que no nos habríamos planteado. ¿El tiempo de la comida es sagrado? Bueno, dicen quienes escriben que diversos factores sociales y culturales, así como las tendencias actuales de la industria alimentaria, tienen la respuesta a la pregunta ¿por qué dedicamos cada vez menos tiempo a comer? Por un lado, la ascensión de la industria de los ultraprocesados ha contribuido en gran medida a este nuevo hábito. Los alimentos altamente procesados y preenvasados se han convertido en la norma, ofreciendo comidas rápidas que requieren poco tiempo de preparación. En España, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Sao Paulo, el 20,3% de los alimentos que consumimos hoy ya son catalogados como ultraprocesados. Somos el segundo país mediterráneo con mayor consumo de esto, solo por detrás de Malta, lo que significa que casi una cuarta parte de los alimentos que consumimos estarían cargados de azúcar, sal, grasas, aditivos y conservantes artificiales. Según explica Javier Sánchez Perona, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Instituto de la Grasa, y autor de un libro que se titula Los alimentos ultraprocesados, estos son formulaciones elaboradas a partir de sustancias derivadas de alimentos y aditivos en las que no se pueden identificar otros alimentos en su forma original y que además tienen poca fibra dietética, proteínas, vitaminas y minerales. Una realidad que, lejos de haber tocado techo, sigue creciendo de manera exponencial. Según un reciente estudio World Panel realizado por Kantar, el consumo de comida preparada ha aumentado un 11% en comparación al año pasado, lo que se traduce en un gasto estimado de más de 1.900 millones de euros. Este incremento no solo se refleja en un cambio en las preferencias alimentarias, sino también un desplazamiento de nuestros hábitos y prioridades diarias. las largas jornadas laborales, los compromisos sociales y familiares, la búsqueda constante de eficiencia o la creciente popularidad de las aplicaciones de entrega a domicilio son algunos de los principales factores vinculados que han hecho que las comidas caseras y las cenas familiares hayan sido desplazadas a un segundo plano. En medio de esta avalancha de ultraprocesados que estamos viviendo, surgen también movimientos contraculturales que abogan por volver a la comida de toda la vida. Sin embargo, el movimiento Slow Food o la filosofía del Real Food, orientados a promover la producción de alimentos a pequeña escala, la diversidad de cultivos, la agricultura orgánica o el comercio justo, estarían ganando cada vez más fuerza. Estos movimientos, aunque con diversos matices en su enfoque, nos instan a sustituir la cultura de lo rápido y lo conveniente por una alimentación más consciente y conectada con los alimentos naturales y frescos, que nos lleve a redescubrir el placer de preparar y disfrutar de alimentos de calidad. Por otro lado, no debemos pasar por alto el coste oculto que la alimentación rápida tiene en nuestra salud y nuestro bienestar. A pesar de la comodidad aparente, se ha asociado con un mayor riesgo de diversas enfermedades, que incluyen cáncer, enfermedades cardiovasculares y digestivas, así como un aumento de la mortalidad. Además, un reciente estudio publicado por la revista de Hepatología y Gastroenterología Clínica ha encontrado una nueva enfermedad asociada a su consumo, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que puede ser potencialmente mortal a medio y largo plazo. Hasta la fecha, múltiples investigaciones previas habían sugerido una relación entre la comida rápida, la obesidad y la diabetes, pero este sería uno de los primeros estudios que demuestra el impacto negativo de la comida rápida en la salud del hígado. La comida no solo es combustible para nuestro cuerpo, termina este planteamiento en Ethic, sino también un vínculo vital que nos conecta con nuestro entorno más cercano y refleja nuestras prioridades y valores como sociedad. Tomar una mayor conciencia sobre nuestras elecciones alimentarias y fomentar una relación más consciente con la comida es cultivar una vida más saludable y satisfactoria para todos. Hoy no vamos a hablar específicamente de comida rápida, ni vamos a hablar tampoco de ultraprocesados. Vamos a entrar por otra línea. En la noche con Esther en Radio Voz, hoy queremos hablar de la importancia de comer bien y con calma. Bueno, y de tomarnos nuestro tiempo a la hora de comer. Precisamente vamos a empezar con esa pregunta. ¿Por qué cada vez dedicamos menos tiempo a comer? Quiero preguntarte si dedicas tiempo al hecho de comer, si masticas despacio, si haces sobremesa. ¿Qué nos perdemos al comer con prisas y sin prestar atención al plato? ¿Cuáles crees que son, por ejemplo, los posibles beneficios de comer acompañado o acompañada? ¿Te gusta comer a solas también? ¿Por qué crees que aumentan las propuestas hosteleras orientadas a los comensales solos? ¿Cómo te gusta en realidad disfrutar de la comida? ¿Cuál sería tu esquema ideal? Fue el que nos dio la idea. El tiempo de la comida es sagrado. ¿Por qué dedicamos cada vez menos tiempo a comer? Hoy no vamos a hablar tanto del contenido como del entorno en el que comemos. Aunque, bueno, evidentemente hablaremos de comida más lenta y de comida más rápida. Algunas ideas. Esto es de WeLife.es. Comer con amigos te hace mucho más feliz y alarga la vida, según una investigación que se publicaba el pasado otoño de la Universidad de Oxford. Ha confirmado que comer acompañado no solo nos hace más satisfechos con nuestra vida, sino que además interviene positivamente en nuestra alimentación. Bueno, el estudio ha partido de una encuesta nacional realizada por The Big Lunch, que es un evento que cada año alienta a que amigos, vecinos y familiares se reúnan en una comida al aire libre en un espacio público. Bueno, al parecer, el trabajo de la Universidad de Oxford llegó a varias conclusiones generales. Lo explica el profesor Robin Dunbar. Él dice que comer en compañía tiene un papel importante en la facilitación de los vínculos sociales e incluso que la alimentación en comunidad puede haber sido un mecanismo favorecido por la propia evolución de la vida social de los seres humanos. Bueno, al parecer, según los datos obtenidos, las personas que comen en compañía tienen más probabilidades de sentirse mejor consigo mismas y de tener una red más amplia capaz de brindar apoyo social y emocional. Por otra parte, comer con alguien por la noche hace que nos sintamos más cerca del otro que si comemos a mediodía. Bueno, esto es un clásico, ¿verdad? No es lo mismo ir a comer que ir a cenar. Bueno, lo compartiremos. Por cierto, también dice el estudio de Oxford que las cenas en las que nos sonreímos, evocamos recuerdos y bebemos, si es que se bebe, alcohol, tiene más probabilidades de que los sentimientos de cercanía aumenten. Bueno, hay diferentes ventajas de no comer solos. Por una parte, se promueven las relaciones sociales, según este estudio. Comer con otras personas proporciona una oportunidad para socializar y fortalecer las relaciones. Esto va más allá de la simple nutrición. Comer en compañía también mejora el bienestar emocional. Las interacciones sociales durante las comidas pueden generar emociones positivas, como alegría, afecto y sentido de pertenencia. Puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. Por otra parte, hay diversidad alimentaria. Cuando comemos con otras personas, se puede llevar a la exposición a diferentes tipos de alimentos y también estilos de cocina. Si comemos con otras personas, es más probable que tengamos más variedad de opciones dietéticas y la alimentación sea más variada y seguramente más saludable también. Por otra parte, también es algo educativo. Comer en compañía puede ser una oportunidad para aprender sobre la comida y la cultura culinaria de otra persona. Se descubren nuevas recetas, nuevos ingredientes o nuevas prácticas alimenticias. Además, se promueven hábitos saludables. Cuando compartes comidas, por ejemplo, con personas que tienen hábitos alimenticios saludables, es posible que te veas influenciado de manera positiva y adoptes también elecciones más saludables. Hay un estudio publicado por la Universidad de Cambridge que demostró que a menudo comer sin compañía estaba relacionado con el sobrepeso en adolescentes y con tener una ingesta dietética menos saludable. Por otra parte, comer acompañados también promueve el apoyo emocional. Comer con amigos o familiares puede ofrecer un espacio para el apoyo emocional mutuo. Son momentos para hablar sobre las preocupaciones, compartir experiencias y recibir también consejos de personas de confianza. Además, evidentemente, reduce la soledad. Para algunas personas, comer solos puede ser una experiencia solitaria. Comer en compañía puede ayudar a combatir la soledad y proporcionar una sensación de conexión con las demás personas. Bueno, hay algo llamado alimentación silenciosa que luego también comentaremos. Bueno, hay quienes se preguntan si somos más productivos comiendo en el trabajo. La ciencia dice que no. Hay muchas personas que efectivamente comen a solas y muy rápido para intentar ahorrar tiempo y para poder seguir realizando pues otras tareas. Cuidado con esto porque efectivamente esto puede causar más estrés que en este caso mejor productividad o mejor desempeño. Además, hay que tener cuidado. Esto de comer frente al ordenador y a solas, prestando muy poca atención a lo que comemos, puede efectivamente hacer que no tengamos una alimentación consciente y por lo tanto sea menos saludable. Se dan ideas como tomar descansos, concentrarse en la comida, elegir alimentos saludables o comer también en compañía. O al menos, si es posible, pues no a solas, sino a lo mejor acompañados por algún otro compañero o compañera. Más ideas, lo leemos en lavanguardia.com. Comer acompañado te convierte en una persona más feliz. Si eres de las personas que utiliza a lo mejor la pausa del mediodía para comer solo o sola, repasando la actualidad del día, los correos electrónicos o simplemente mirando el horizonte, es posible que tengas más probabilidades de ser infeliz, aunque a veces, evidentemente, no queda otra. En el diario.es leíamos que hay razones por las que comer solos es una opción poco saludable. Hay diferentes estudios que indican que las personas que comen solas disparan el riesgo de padecer el llamado síndrome metabólico, caracterizado por la diabetes y las enfermedades coronarias. Bueno, al parecer, razones por las que debemos evitar comer solos tienen que ver con que, en general, quienes comen solos suelen tomar más comida rápida. También se disminuye la variedad de alimentos en la dieta. Disminuye el porcentaje de hortalizas y vegetales, seguramente. Se mastica menos, se traga mayor cantidad de aire y se comen más azúcares. Bueno, esta es una idea. En elmundo.es, en la revista de educación Sapos y Princesas, dicen que hay beneficios de comer en familia según la ciencia. Comer juntos en familia brinda la ocasión de conversar y contar cómo ha ido el día, compartir las inquietudes y disfrutar de un tiempo de relax total. Diversos estudios han demostrado el gran valor que tiene esto en este momento en común. Apagar las pantallas, tomarse unos minutos para conectar genuinamente con otros en torno a la mesa, no solo resulta gratificante, puede mejorar la salud física y mental de todos los miembros de la casa que se reúnan. ¿Cuáles son los posibles beneficios de comer juntos en familia? Bueno, se sabe que fomenta los buenos hábitos alimenticios, que previene problemas psicosociales, ayuda a lograr el peso adecuado, mejora la autoestima, especialmente de los más pequeños, mejora las habilidades comunicativas, es una ayuda también frente al ciberacoso y es un complemento a cualquier terapia, además, claro, de un vehículo para la adquisición de vocabulario. Los niños y niñas que comen acompañados seguramente hablarán más, y esto será evidentemente una buena idea. Por cierto, luego hablaremos también de algo curioso que tiene que ver con cómo influye la música en el disfrute de la comida y del apetito, y será la razón por la que hoy hemos escogido música jazz. Luego os contaremos por qué. Bueno, ¿por qué comemos más además cuando comemos en compañía? Es verdad que ese postre que nos saltamos cuando comemos solos posiblemente no lo podemos evitar cuando estamos con amigos. Dice la nutricionista y tecnóloga de los alimentos, Mercé Gonzalo, que cuando comemos acompañados el momento es distendido y el tiempo de la comida se alarga e ingerimos más cantidad de alimento. Bueno, hay una indulgencia que forma parte de las comidas sociales y así podemos comer pues sin culpas. Por otro lado también, y lo comentaremos esta noche en Radio Voz, hay un creciente placer de salir a comer solo contigo mismo. La comida en soledad es una experiencia de la que cada vez disfruta más gente por motivos muy diversos. Se habla de que, bueno, tanto en el bar de la esquina como en el restaurante de menú o en un tres estrellas Michelin, cada vez hay más opciones a la hora de comer solos. Y bueno, recordemos, por cierto, que los españoles comemos cada vez menos en casa y cada vez más fuera de casa. Cuidado con lo que puede suponer esto del comer en soledad, aunque también es verdad que crece la tendencia de comer a solas, especialmente pues en aquellos restaurantes de comida gourmet o específica, y bueno, porque también hay personas que prefieren disfrutar de esos momentos comiendo tranquilamente y sin conversar. Bueno, lo vamos a comentar. Por cierto, hay peligros para el cuerpo si comemos en menos de 20 minutos. Hay gente que come muy rápido, bien porque tiene poco tiempo o bien porque se ha acostumbrado a comer rápido. Primero, el organismo, el tiempo suficiente para metabolizar la comida contribuye a hacernos engordar y a sufrir problemas de salud. Bueno, la sensación de saciedad cambia completamente cuando comemos en tan poco tiempo. También tenemos peor asimilación de los nutrientes y también controlamos peor la glucemia. Hay diferentes trucos para comer más lentamente y seguramente de esto también hablaremos. Decía en la Universitat Oberta de Cataluña el sociólogo Francesc Núñez que comer solo puede causar infelicidad y que las comidas con amigos nos ayudan a fortalecer las relaciones. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther, López, Radio Voz.
Es la idea. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de la importancia de comer bien y con calma. ¿Qué opinas? Si te pregunto por qué cada vez dedicamos menos tiempo a comer, ¿cuáles crees que pueden ser las posibles respuestas? ¿Dedicas tiempo, de hecho, al hecho de comer? ¿Masticas despacio? ¿Haces sobremesa? ¿Te gusta tomarte tu tiempo a la hora de comer? ¿Qué nos perdemos al comer con prisas y sin prestar atención al plato? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los posibles beneficios de comer en compañía? ¿Sueles hacerlo a menudo? ¿Lo haces habitualmente? ¿Prefieres comer acompañado o acompañada? ¿Te gusta, por otra parte, también comer a solas? ¿Por qué crees que aumentan las propuestas hosteleras orientadas a los comensales solos? Aunque hay lugares en los que, pues incluso se cobra más a quienes comen solos, por ejemplo. ¿O no se facilita que puedas comer en solitario? Bueno, lo vamos a comentar también. ¿Cómo te gusta en realidad disfrutar de la comida? ¿Cuál sería tu esquema ideal para algo tan básico como almorzar, como comer, como cenar? Vamos a hablar del aspecto sociológico de esto, de comer a solas, de comer acompañados y de las razones por las que probablemente preferimos un formato, aunque también escogemos comer de otra manera. Bueno, y seguro que tenemos todos experiencias en ese sentido. ¿Qué te parece? ¿Eso mismo salir a comer que salir a cenar? ¿Hay diferencia en esto? Con seguridad sí. Pues lo vamos a comentar también. Bueno, hoy vamos a invitar a la audiencia a que nos llame al 981 13 44 33, como es costumbre. Te vamos a invitar también a que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y también te sumes a La Noche con Esther en Facebook. Charlaremos este tema también con nuestro compañero Víctor Márquez, que tiene una curiosa evolución también con esto de comer a diferentes velocidades. Bueno, y comentaremos también alguna que otra perspectiva personal con respecto a esto de comer y a esto de comer despacio, comer rápido, hacer sobremesa, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a darle vueltas a esta historia para plantearnos también preguntas que después lanzar igualmente a la audiencia. Tendremos tiempo a partir de las 10 de la noche para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder también a las preguntas de la audiencia. Te invitaremos pues a que nos llames por teléfono, te sumes al correo electrónico, te acerques a La Noche con Esther en Facebook y disfrutemos de una noche que esperamos pueda ser intensa y participativa. Sobre esto podemos hablar todas y todos y le podemos dar una vuelta a las posibles ventajas de esto de comer acompañados o a esto de comer solos. Nos vamos a preguntar ese punto de partida de ¿es sagrado el tiempo de la comida? ¿Deberíamos dedicar más tiempo a sentarnos a comer? ¿Deberíamos intentar no comer de pie y comer sentados? Salvo que sea estrictamente necesario que ocurra de otra manera, ¿qué te parece? Bueno, ¿y por qué preferimos sentarnos a comer y no comer de cualquier manera? Bueno, vamos a darle vueltas a todo esto. Por cierto, luego os cuento también por qué hoy vamos a escuchar música con sonido de jazz. Porque hay una razón para esto relacionado precisamente con lo que vamos a compartir en esta noche. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Pregunta, ¿lo que oímos influye en el disfrute de la comida y el apetito? Pues vamos a descubrir que sí. Escribe Solange Vázquez en elcorreo.com que a la hora de alimentarnos se forma un buen jaleo en el cerebro entre nuestros cinco sentidos, que se lanzan guiños constantes, se abrazan y hasta se funden y confunden, porque los límites entre ellos se vuelven muy difusos. Desde que el ser humano come como come, es decir, prestando atención a lo que hace y no solo por una cuestión de nutrición, sino también por placer, todo lo que rodea la ingesta se tiene muy en cuenta. Estamos hablando de aspecto, textura, olor y hasta la banda sonora, que son determinantes para esta experiencia. El jefe de sección de neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Jesús Porta Etesan, dice que estamos sometidos a estímulos constantes, aunque los visuales son los más sencillos y los más abundantes. De hecho, aproximadamente un tercio del cerebro está dedicado a la vista. Y quizás por ello, en lo que a alimentación se refiere, a veces se minusvalora el resto de sentidos, aunque son fundamentales. Han hecho un curioso estudio titulado Comer con los cinco sentidos. Y al parecer, pues nos explican que el cerebro funciona como un todo, de modo que un sentido hace que los demás actúen de manera más o menos ventajosa. En el experimento realizaron distintas fuentes sonoras y musicales que pusieron algunos sujetos que realizaban distintas comidas del día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Cada una de ellas tenía un acompañamiento sonoro idóneo. Bueno, para resaltar el protagonismo de lo que había en el plato y, por lo tanto, de los sabores. Por ejemplo, ¿qué sonidos necesitamos a la hora de desayunar? Pues sonidos que nos tranquilicen, algo que nos haga decelerar. Y a la hora de comer, se admite ya un ritmo más alto, dice este neurocientífico. Bueno, al parecer el 65% de los participantes afirmaron que habían disfrutado mucho más de la experiencia gastronómica gracias al ambiente musical creado para ensalzar la comida. Según Porta Etesan, el cerebro predispone a la hora de comer. La zona del lóbulo frontal es la más importante porque intenta ver el futuro, porque el cerebro humano pues lleva mal la incertidumbre, y tú y yo eso lo sabemos. De ahí que los preparativos, lo que rodea la ingesta, pueden ensalzarla o restar la intensidad. Aunque los sonidos no influyen en las cualidades específicas del sabor, sí que determina la escala en la percepción. Según los expertos alemanes Richard Hochenberg y Katrin Ola, que son expertos en neurofisiología cognitiva. Fijaos. Al parecer, te suena que en la mayoría de los restaurantes de gama media alta suelen usar de fondo una música conocida por todos, pero en versión jazz. más tranquilita. Así hacen que estés a gusto porque conoces la melodía y esto nos relaja, nos abre el apetito y nos hace disfrutar más de los platos. Porque nerviosos no queremos comer. ¿Alguien tiene hambre antes de un examen complicado, por ejemplo? Bueno, los sonidos también generan expectativas sobre la comida ya desde la preparación de los alimentos. Por ejemplo, cuando estamos escuchando unos churros friéndose en la freidora, estamos anticipando el sabor y también la textura, ¿verdad? Crujiente. Bueno, se habla también del factor emocional. Las emociones causadas también por lo que escuchamos, pues hace que determinemos mayor o menor intensidad en los sabores. Sabemos que el estado de ánimo influye en la capacidad de oler y también en la de degustar. Se ha comprobado que un helado nos sabe más dulce si nos gusta la música que oímos mientras lo comemos. Por el contrario, lo amargo nos resulta más amargo si nos disgusta la banda sonora. Hay toda una sinfonía de sabores. Un experimento realizado en 2011 quiso determinar si los gustos básicos, dulce, salado, amargo, ácido, pueden inspirar músicas distintas. Solicitaron a músicos profesionales que improvisaran piezas basadas en la idea de estos sabores y se las reprodujeran a un grupo de individuos sin formación musical. Lo dulce se relacionó con altos valores de placeres psicoacústicos, con una intensidad sonora suave. Lo ácido se vinculó con improvisaciones agudas, fuertes y disonantes. En 2012 se realizó también un experimento sobre el efecto contagio, la influencia de la música en la descripción del sabor de un caramelo agridulce. Usaron piezas musicales dulces, vinculadas a tonos altos, y amargas, vinculadas a tonos bajos. A los participantes que evaluaron el caramelo mientras escucharon la pieza de música dulce, les pareció entre un 5 y 10% más intenso que a los otros. Es algo muy, muy curioso. Bueno, los ritmos jazzísticos suaves pueden inducir a comer, al contrario de otros como el hip hop, ya que sus ritmos son muy marcados e intrusivos y te focalizan en ellos. Bueno, esta es la razón por la que esta noche vamos a escuchar música jazz. Sí, porque al parecer nos ayuda a sentirnos mejor, hace que nos relajemos y hace que la comida nos resulte más satisfactoria, nos sepa mejor y además nos ayude a concentrarnos en ella. ¿Qué te parece? ¿Estarán exagerando quienes hacen este tipo de estudios o habrá algo de cierto en todo esto? Bueno, hay investigaciones de 2010 que vinculan las notas agudas a sabores dulces y ácidos, mientras que las graves son identificadas por el cerebro con lo amargo, lo salado y lo umami. Otros científicos han concretado incluso más y han demostrado, por ejemplo, que el sonido de la trompeta sublima lo ácido y lo amargo, mientras que lo dulce se acentúa si va acompañado de una melodía al piano. ¡Qué curioso! Bueno, en cualquier caso, vamos a ponerle música de fondo a lo que podríamos estar comiendo acompañados o a solas. Tú decides, y de eso vamos a hablar esta noche en Radio Voz. Hemos invitado al grupo 321 Jazz a que nos acompañen un rato con música que está dedicada a la noche y especialmente a ponerle música de fondo a cafeterías y a locales hosteleros. Esto se titula Jazz Coffee Please, solo café, por favor. Thank you. Música jazz para que nos sintamos cómodos, música jazz para que la comida nos sepa mejor y para que nos lo tomemos con más calma. Dicen que si quieres concentrarte en la comida no debes escuchar hip hop. Mejor música conocida que te haga sentirte familiarizado con ella y no tengas que concentrarte demasiado. Bueno, algo curioso. En fin, como todo, siempre es opinable, matizable, etcétera. Como esto de comer acompañado, esto de comer a solas, esto de comer rápido, esto de comer despacio y esto de aprender a comer, que al final es algo claro que todas, todos, probablemente tendríamos que hacer. Hoy partimos del aspecto social, de esto de la comida. Quedar a comer, comer en compañía, pero también en algún momento comer a solas, que puede apetecernos y de hecho es una tendencia, por lo visto, creciente. Está mi compañero Víctor Márquez pensando en si nos vamos a cenar luego de madrugada, si quedamos a solas, si vamos en compañía, ¿qué vamos a hacer? Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Esther. Pues
es que esto es complicado porque, claro, pues sí, ¿qué escojo? ¿Qué menú? ¿A dónde vamos? ¿Qué comemos?
A las horas a las que acaba el programa lo tenemos complicado.
Lo tenemos complicado porque ha cerrado todo.
O muy
casi
fácil, pero no es una... Para mí, por lo menos, no es una opción de las más recomendables.
No, me parece que no, me parece que no. Sí, la cuestión además es cuidarnos. Sí, la idea es esta, que correcto, nos cuidemos y que aprendamos. Bueno, tú y yo, que lo comentamos muchas veces, somos gente a la que le interesa comer.
No es que nos interese, es que nos encanta comer.
Nos chifla comer, ¿no? Y además, en el sentido de que nos interesa la cuestión nutritiva y la cuestión también social. ¿Qué tal te llevas tú con esto de comer? Y hoy lo vamos a preguntar esto a la audiencia, ¿no? Es decir, ¿la comida es un trámite o estamos hablando de algo importante, algo que forma parte de nuestra vida de forma consciente?
Creo que coincidimos los dos, muy buenas noches y buenas noches a todos los oyentes, que la comida, como nos gusta y nos gusta comer, disfrutamos con la comida, pues por supuesto que no es un mero trámite. Cada reunión, cada momento en el que nos sentamos a comer, nos reunimos con la comida y yo soy de los que les gusta disfrutar de todos y cada uno de los sabores. Pero vinculando con el tema principal de esta noche, hay un problema y yo tengo una asignatura todavía pendiente que es el tema de la velocidad.
Ah, sí.
Sobre todo en las comidas, te hablo de comidas de diario. Ajá. Porque, por ejemplo, aquí, mientras hacemos el programa, mientras cenamos o picamos algo, mientras estamos en ello, pues sí que lo hacemos con más tranquilidad. Yo, por lo menos, como con más tranquilidad. Pero en la comida del mediodía, que suele ser la un poco más acelerada en algunos momentos porque tienes que hacer algo y tal, sí que ahí me cuesta. Lo estoy intentando, porque me han dicho, bueno, los profesionales obviamente hablan y dicen que lo que tú has leído, ¿no? Es importantísimo comer despacio, masticar bien los alimentos, porque eso, además, facilita, obviamente, el proceso digestivo. Y algunos también tenemos un poco de tarea pendiente con eso. Entonces, bueno, sí, la verdad es que también te digo, no se come igual de rápido si estás solo que si estás acompañado.
Claro. ¿Y de qué depende? Es decir, ¿cuáles son de alguna forma los factores que impiden que comamos con calma, con tranquilidad? ¿A qué se debe que cada vez dediquemos menos tiempo a comer y que incluso eso se plantee como un problema social? ¿Qué se te ocurre?
El principal factor, yo creo que es el estrés, lo dicho, el ritmo de vida que llevamos desde hace ya mucho tiempo, ¿no? En el que todo es muy rápido, muy instantáneo, tenemos muy poco tiempo para todo. Por eso también una de esas noticias, ¿no? que leías al comienzo del programa, de que ha aumentado lo que es la comida preparada. La gente, pues como no tiene tiempo o no tiene ganas de cocinar, recurre pues a lo primero que va, o se va a un establecimiento específico que te sirve comida ya preparada. Puede ser más o menos casera, pero sí que tiramos mucho por lo instantáneo. Hablo de la sociedad en general. Yo ahora, que estoy volviendo para atrás un poquito, estoy volviendo a los fogones, porque a mí siempre me ha gustado cocinar mucho. No sé a ti, Esther, pero claro, con esto de...
Yo cocino poco, pero por falta de tiempo también, y por cuestiones de horarios también.
Es que los horarios son una faena.
Y me estoy reconciliando ahora con esto, porque al final sí que me gusta, es verdad.
Pues a mí me pasa lo mismo que a ti. Estoy intentando buscar ese momento para yo decir, para venga, vamos a hacerlo. Sobre todo los fines de semana, que es como cuando más tranquilo estás. Esto que hablaban de preparar la comida, que de toda la vida ha sido lo de hacer tuppers, y
el batch cooking, desde aquí le llaman el batch cooking,
efectivamente, pues que no deja de ser otra cosa. ¿Qué es el batch
cooking? Prepararlo con antelación.
Preparar comida y prepararte comidas para toda la semana para no tener que estar todo el día cocinando. Y entonces estoy empezando a ponerlo en práctica otra vez, porque eso también te ayuda al orden, sobre todo a que no nos pase esto que nos ocurre a mucha gente, a los que nos gusta comer y a los que tenemos así un poco de ansia. Cuando te entra hambre, pues recurres a lo primero. Si tienes la comida preparada, si tienes tus tuppers preparados y tal, yo creo que eso ayuda mucho a bueno, pues adaptarte a, ahora a me toca comer. Mejor. Oh, qué rico esto que me preparé el otro día. Vamos con ello. Y es un poco la manera también de mantener un equilibrio, ¿no? Porque luego, por supuesto, quedas para comer con alguien y, bueno, pues te das un homenaje, ¿no? Disfrutamos con nuevos sabores, con cosas que no cocinas tú en casa. Bueno, al final disfrutando de la comida. Pero lo que tú decías también, factores que influyen. Oye, pues efectivamente, si estás en una conversación, si estás comiendo con una persona o con varias personas, pues están los que hablan mucho y comen poco, y los que no hablan y comen mucho.
Y comen mucho. O aquellos que hacemos lo uno y lo otro y no sabemos cómo hacer y acabamos tres horas después de que hayan terminado todos. Que a mí me suele pasar. ¿Sabes? Hoy solo vamos a comentar a la audiencia de Radio Voz. Y yo espero que con una perspectiva crítica, porque estamos hablando, claro, de que puede causar problemas, tanto de salud como incluso de relación, ¿no? Esto de no reunirnos a comer. Y evidentemente las agendas complicadas que tenemos, incluso de los enanos, que la gente más pequeña también, pues se pierde muchas veces los momentos de la comida y de la comida en familia. Yo creo que tiene mucho que ver, no sé qué pensarás tú, Víctor, con la cuestión también cultural, es decir, con la cuestión de lo que se haga en casa y cuál sea la tradición en casa. Pongo un ejemplo. Yo recuerdo de siempre que en mi casa siempre han sido sagradas las horas, o sea, los horarios. Ha habido siempre horario, algo que agradezco muchísimo porque soy una persona disciplinada con los horarios y me ha resultado siempre muy útil y muy cómodo, ¿no? Y además me siento cómoda con el horario, con que haya horarios, ¿no? Entonces yo recuerdo que la hora de comer era hora de comer, la hora de merendar era hora de merendar, la hora de cenar era hora de cenar. No había prácticamente variaciones. Bueno, y el desayuno, que desayunábamos. No había variaciones, entonces a la hora de comer se comía. Para mi sorpresa y en algunos casos estupor, yo conozco personas que no tienen horario de comida. A mí siempre me ha resultado difícil de entender y difícil de asimilar porque yo creo que puede ser muy poco saludable. En el sentido de que hay gente que no tiene una hora específica de comer. Un día come a la una, otro día come a las cuatro, otro día come a las dos. Y no porque sea una cuestión de agenda, sino porque le da igual. Es decir, no tiene una pauta de alimentación. Claro, ni que decir tiene que, claro, luego llegará el endocrino y nos explicará por qué tienen picos de glucosa a las horas más inapropiadas o por qué ese páncreas anda loco, ¿no? Porque, claro, tienes una función digestiva completamente desordenada, ¿no? Pero es verdad, me llama mucho la atención. Hay personas que no tienen esa pauta, ¿no?, de comer. Y tampoco tienen la pauta de reunirse a comer en casa. Por ejemplo, pues hay gente que vive en la misma casa y cada uno come una hora. Cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y dices, anda, qué raro es esto, ¿no?
Claro, aquí
no reunirse a comer.
Aquí lo suyo sería...
¿Cómo lo ves? Esa perspectiva así social.
Sería un poco separar en dos posibles opciones, ¿no? Dos casuísticas. Claro, los que dices tú, comer en casa, a mí también me gusta mucho lo de comer en familia. Pero claro, si están todos en casa y no comen juntos... Es decir, uno se coge, se lleva la comida a la habitación y se pone a ver películas o demás. Pues claro, eso sí, me parece triste, me da pena. Porque, bueno, pues al final esos momentos como que enriquecen, ¿no? Aparte de que, bueno, conversas, te pones al día. Sí, no sé, me parece un momento interesante.
Pero convives, ¿no?
Claro,
estás convivir mínimamente.
Claro. Otra cosa es ya que, pues eso, los horarios no sean compatibles. Porque al igual que nos cuesta conciliar, y a mucha gente le cuesta la conciliación familiar con niños, con personas a cargo y demás, con el tema de la comida pasa un poco lo mismo, porque fíjate, sí, tú ahora que hablabas de los horarios, yo me he sentido representado por el lado del desastre, ¿no? Porque, porque en mi casa siempre se ha comido tarde, no a cada una, hora, no, siempre se ha comido tarde, bien por los horarios de oficina continuo, ¿sabes? Estos horarios no tienes que ir por la tarde, que es algo positivo, ¿no? A trabajar de nuevo, pero bueno, pues terminas tarde, terminas a las 3, 3:30, entonces claro, al final no te queda otra, no puedes comer en el trabajo, entonces acabas comiendo pues a las 4, a las 4:30.
Y claro, lo que pasa es que si todos los días es a las 4, a las 4:30 está bien, pero si un día es a las 4, todo a las 5, otro te has tomado algo por el camino y tal, ese es el lío.
Eso estoy completamente de acuerdo contigo y es una práctica que a veces, pues sí que he tenido a lo mejor alguna época en la que sí, que he caído un poco en ese caos horario y efectivamente tu cuerpo lo nota porque dice, ¿y ahora me metes comida? ¿Ahora no? ¿Ahora sí? Bueno, claro, nuestro cuerpo se vuelve loco. Entonces,
tengo un cuerpo, ¿sabes qué pasa? Que mi cuerpo es un cuerpo demandante en el sentido de que me avisa de todo.
Se enciende la luz, una lucecita verde.
No necesitaría reloj para saber cuáles son las horas de comer porque mi cuerpo tiene hambre a su hora. ¿Sabes? Es una cosa muy curiosa. Y sí, aparte, reconozco que soy de las que se pone de mal humor cuando no come. ¿De acuerdo? O sea, cuando no le das lo que requiere en ese momento. Pero claro, porque lo tengo acostumbrado. Entonces está en sus horarios y por lo tanto, cuando efectivamente es hora de comer, tengo hambre. O sea, no, en ese sentido no hay problema y me avisa, ¿eh? Me avisa, me cuenta y demás. Y bueno, a veces me pide también ciertos nutrientes. Yo creo que efectivamente sabe muchas veces lo que necesita y te lo pide. Y es algo interesante esto.
Nuestro cuerpo es muy inteligente, Esther. Lo que pasa es que a veces no sabemos identificarlo o oírlo o hablamos su mismo idioma.
Claro. Entonces hay que escucharlo más y probablemente tenemos que fijarnos un poco porque nos cuenta cosas. Se nos cuenta cosas.
Sí, desde luego.
Y va reaccionando a medida que se las damos, ¿no? Entonces, bueno, por una parte podemos hablar efectivamente esta noche con la audiencia de Radio Voz de la cuestión nutritiva, evidentemente nutricional, pero no sería este el punto principal, sino en la cuestión social. Y en ese sentido, partiendo de por qué dedicamos menos tiempo a comer, también vamos a hablar de la cuestión de la compañía, que es algo muy curioso, ¿no? Por una parte, sabemos que hay beneficios en esto de comer en compañía, tanto en familia como con amigos, amigas, y en España y en todas partes del mundo nos gusta salir a comer, y nos gusta quedar a comer, y nos gusta celebrar en torno a la comida. Y sabemos la diferencia que hay entre quedar a comer y quedar a cenar, que tiene un punto más de intimidad y que, bueno, pues implica una relación un poco más cercana. Abordemos ese aspecto también y la combinación, a ver qué te parece, entre comer acompañados, pero también comer a solas. Es verdad que hay gente que come a solas y querría comer acompañada. Es verdad que efectivamente hay gente que come acompañada y a lo mejor algún día querría poder escaparse y poder comer a su aire. Es verdad, porque todos necesitamos también un tiempo, a lo mejor, ¿no?, para esto. Y luego está lo de la experiencia gastronómica, que a veces se vive bien a solas, ¿no? Si quieres probar alguna comida concreta o si quieres tener alguna de estas experiencias. Hay locales hosteleros que, bueno, pues ayudan, favorecen al comensal solo y hay otros que penalizan al comensal solo, incluso cobran más a los que van en solitario para aquello que a lo mejor están ocupando una mesa, pero ese sería otro tema, que podrían estar ocupando 4 personas. Pero, ¿qué hacemos con esto? El aspecto social. ¿Comer acompañados, comer solos? ¿Cómo combinar esto?
Yo soy una persona sociable por naturaleza y creo que la mayor parte de la humanidad está diseñada para socializar. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, debo confesarte, Esther, que no me gusta comer solo. Me gusta comer solo o me da igual comer solo si estoy, pues, yo, por ejemplo, en mi casa. Si estoy en mi casa y tengo que comer, pues como solo, no hay problema. Pero salir a comer o a cenar fuera y cenar o comer solo... siempre me ha costado. Es un poco como el cine. Yo soy muy cinéfilo y antes iba mucho al cine, ahora un poquito menos, pero nunca me ha gustado la idea de ir solo al cine, porque como que le da un plus de, pues tienes a tu acompañante, luego hablas, comentas la película, comentas la jugada, y lo de la comida igual, al verlo como una experiencia gastronómica, como que degustar esos sabores, pues no sé, me gusta más comer en compañía, comentar lo que nos traen, bueno, y así ponerte también al día, lo que comentábamos antes de la socialización y de, bueno, pues fomentar también las relaciones interpersonales. Creo que, bueno, yo no sé, no me sentiría raro. Bueno, lo he hecho alguna vez, obviamente, por necesidad, pero me he sentido raro, raro. Es como que al final, esto que intentamos huir de las pantallas, como que me tira al comer y tener pues algo para distraerme, para no decir, uff, ¿qué hago yo aquí en el medio de esta cafetería llena de gente comiendo solo? Aunque me esté comiendo esta deliciosa tarta de chocolate.
Pero, oye, es que se habla de que puede haber, es posible que lo haya, ¿no? Un estigma en esto de comer solo. solos, que bueno, que a lo mejor podría tener alguna que otra ventaja en algún momento determinado, uh-huh, el comer en soledad y fijarnos en la comida, pero que a lo mejor está mal visto esto de estar comiendo solo, esto de estar cenando solo. Se dice que sí, que puede haber cierto estigma con el comensal solo. Por eso llamaba tanto la atención este tipo de restaurantes japoneses que están diseñados específicamente para que comas a solas y no hables con nadie. De hecho, no ves ni al camarero.
Claro, entiendo.
Te sirven unas manos y no ves a nadie.
Claro, eso también depende mucho de la cultura de cada país, porque claro, los países asiáticos en general tienen esa, como eso, ese sistema un poco así, como que todo muy automatizado, como que prefieren que se lo traiga un robot, que no haya contacto personal, no sé, al ser así un poco también introvertidos, puede haber ciertas personas que eso, que se enfrasquen, también te digo, ellos sí que son los reyes de la tecnología, enfrascados en la tecnología, pues se ven muchos vídeos por las redes de, pues eso, probando cositas, tomándose diferente comida asiática y pues con todo su estandarte montado, porque además se llevan un kit para comer solos, en los que se ponen su cacharrito para sostener el móvil, su serie favorita, su K-drama, y ahí se ponen a comer tranquilamente. A ver, yo creo que va también con la cultura. Ya sabes que en España generalmente somos muy de socializar.
Somos de acompañarnos en la comida. Sí. Hombre, de hecho, por ejemplo, hay algunos lugares, aquí todavía no se ve, pero en otros lugares sí, a mí me ha ocurrido viajando por ahí, en los que, por ejemplo, si tú llegas a un local hostelero, por ejemplo, claro, si eres turista, bueno, pues si puedes ir en compañía, o a veces si viajas solo o sola, ¿no?, en algún momento, pues efectivamente llegas a un sitio y llegas tú sola, lógicamente. Y, bueno, hay lugares en los que lo más normal del mundo es que ocupes huecos. Entonces, bueno, pues si hay una persona sentada sola en la mesa, tú te sientas allí también.
Sí.
Y se sienta otra persona,
Las mesas largas estas.
Y son mesas compartidas, e incluso a veces son mesas de cuatro personas, ¿eh? Y es normal que se ocupe la mesa. Entonces te sientas y tal, cosa que aquí todavía llamaría un poco la atención, ¿no? Esto de, bueno, pues comer acompañado con alguien, no necesariamente para conversar, pero bueno, que estuvieras ocupando el mismo espacio físico, es algo curioso. Sí. Aquí llamaría la atención, además, eso por una parte, pero también llamaría la atención un local específicamente diseñado para comer solos, ¿no? Sería algo raro esto, en principio, ¿no?
Sí, yo recuerdo haber visto algún local o haber comido en algún local, no sé si en el País Vasco, no recuerdo, en el que efectivamente pues había mesas largas sentabas. Sí. Y bueno, pues dos sitios, pues al lado tenías a una pareja o tenías a una familia y ahí estabais. Sí. Y bueno, pues bueno, tampoco era muy desagradable. Claro, también, esto es lo de siempre, depende de las compañías y como en todo, ¿no? Cuando viajamos en transporte público, nos puede tocar una persona muy agradable, educada, y una persona, pues, desagradable y mal educada. Entonces, bueno, pues eso pasa en todas partes.
Como todo. Bueno, y le vamos a preguntar a la audiencia de Radio Voz unas cuantas cosas. Te planteo también, Víctor, alguna de esas preguntas que iremos respondiendo. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los posibles beneficios de comer acompañados y cuáles podrían ser los posibles beneficios de comer a solas? Porque una y otro formatos pueden tener efectivamente aspectos positivos.
Ya te digo, para mí comer acompañado es beneficioso. Liberamos seguramente oxitocina y liberamos la hormona de la felicidad, porque por una parte estamos alimentándonos y disfrutando con esos sabores y por otro lado estamos compartiendo nuestras experiencias con la persona que queremos o con la gente que nuestra gente. Sí. Comer solo, pues la ventaja que le puedo ver es que, bueno, pues también tú marcas los ritmos y pues a lo mejor la ingestión de los alimentos, que lo comentabas también en otra de las noticias, pues sería más, bueno, pues más sana, entre comillas.
Consciente,
sana, consciente, porque claro, cuando estamos ocupados con otras cosas no nos damos cuenta y eso favorece a lo mejor que comamos muy deprisa o que al estar hablando, si somos muy habladores o la otra persona no habla, que pues eso, al final tragamos muchísimo aire al conversar.
Claro. Bueno, hay quienes dicen, por ejemplo, que hay una tendencia a comer en solitario, profesionales, por ejemplo, a lo mejor del mundo gourmet o del mundo, efectivamente, de la restauración, que buscan la experiencia a solas, pues para tomar notas y para pensar y para, ¿no? Pues a lo mejor en algún caso, pues comer desde una perspectiva en la que no tengas ningún tipo de distracción y por lo tanto te puedas enfocar efectivamente en lo que estás comiendo. Es posible que haya momentos en los que si te apeteciera probar un plato concreto, un sitio concreto, pues sea una buena idea hacerlo a solas, ¿no? Y tener esa experiencia gastronómica que puede ser, pues efectivamente, como muy personal. Depende también. A veces puede ocurrir que te apetece ir a probar, a mí me ha pasado alguna vez, algún tipo de comida concreto y quienes están a tu alrededor no les apetece, ¿no? No, claro, pues mira, no me
no
apetecería
son
esto.
No son muy fans de esto. Entonces,
no son muy fans, a lo mejor, de determinados tipos de comida. Entonces dices, bueno, pues venga, pues vas igualmente, ¿no? Y bueno, pues tienes experiencia gastronómica y luego pues compartimos después cualquier otra cosa. Y se habla también de la cuestión de la diferencia, ¿no? A veces si estamos solos, pues tenderíamos a comer de una manera. Si comemos a solas habitualmente, hay gente que comería de otra manera. Daría más pereza también cocinar. Al final se acabaría comiendo de una forma bastante más repetitiva. Y sin embargo, si comemos con otra gente, es posible que abramos la perspectiva y que probemos otros tipos de comida. Esto pasa muchas veces cuando vas a un restaurante, por ejemplo, al que no habías ido, y entonces resulta que abrimos la panorámica porque uno prueba una cosa, otro prueba otra, otro prueba otra, entonces la cosa se hace como más variada,
claro,
como
además,
más diversa, es una
si
posible ventaja. Menos repetitiva, por ejemplo.
Sí, sí.
Y a lo mejor, pues si vas a solas, te tomarías el postre o no, y si vas en compañía y todos piden postre, pues a lo mejor te lo acabas tomando. Es decir, que depende también, ¿no?, si de la circunstancia o del grupo, que comes más, que comes menos. Esto es muy curioso, ¿no?, porque dependiendo de la situación, pues puede variar también la manera en la que nos relacionamos con la comida. Así que hoy vamos a buscar la forma de dedicarle más tiempo. ¿Cómo crees tú, para ir cerrando ya, que podemos encontrar el equilibrio? Es decir, ¿podríamos o deberíamos recuperar el tiempo para comer, sentarnos a comer, dedicarle un poquito más de tiempo a la comida?
Yo creo que sí, que habría que hacer un pequeño esfuerzo cada uno, cada una, pues de la manera que pudiese. Por ejemplo, si hablábamos antes de que el principal impedimento puede ser, o no, ya nos dirán los oyentes a ver qué opinan, pues eso, el tema del trabajo, pues a lo mejor no comemos juntos, pero decimos, oye, este día de la semana vamos a cenar juntos todos.
Por ejemplo.
Y poco a poco. Esto es como todo, cuando nos planteamos un reto o cambiar un hábito o algo, pues poquito a poco, vayamos poquito a poco. Venga, pues no nos da tiempo a comer tal, pero oye, a la cena te espero.
Sí, efectivamente.
Y la preparo yo, y otro día la preparas tú. O bueno, nos hacemos tupper, pero espero a que llegues. Eso yo creo que mejoraría mucho nuestra relación con la comida, nuestra relación con la gente y los vínculos también amistosos, familiares y en definitiva, pues de relaciones, ¿no? Y también aprenderíamos a comer un poquito más rápido.
Es
o sea,
verdad.
Perdón, más rápido no,
sí,
más lento,
espacio,
más lento, que fuéramos más conscientes de, oye,
eso es.
Mastica, disfruta, deja el tenedor un rato.
Ya. Yo creo, voy a permitirme hacerlo en primera persona, voy a hacer un llamamiento esta noche efectivamente a que el momento de comer sea un momento importante, que no sea un mero trámite, que le demos la importancia que tiene, no solo desde la perspectiva nutricional, que lo es, muy importante, sino también desde la perspectiva social, humana. Dedícate tiempo, date tiempo a comer, a disfrutar de la comida. No estamos hablando necesariamente de 3 horas, ¿eh?
No.
Pero dedícale mínimo media hora. 45 minutos, una horita a todo el proceso, ¿de acuerdo? No comas en 20 minutos rápidamente, de cualquier manera, y te vayas así prácticamente sin sentarte. Come sentado, además, come sentada. Date tu tiempo, dedícate ese tiempo. Seguro que lo puedes restar de otras cuestiones. Dedícale tiempo a comer y que sea un tiempo importante, que sea un tiempo significativo. El tiempo de comer, el tiempo de cenar y, si es posible, el tiempo de desayunar un poquito también, que se puede hacer, levántate un poquito antes y dedícale tiempo al desayuno. Y seguro que esto nos va a traer más que cuantiosos beneficios. Lo iremos comprobando también a medida que lo vayamos poniendo en práctica. Y ese es el reto que nos vamos a plantear también, que la comida sea un momento significativo, que podamos compartir. Oye, ¿te parece que terminemos este tiempo, gracias compañero, por esta conversación, con un café? Bueno,
claro,
porque siempre es un tiempo de café, ¿verdad? Y tenemos hoy al grupo 321 Jazz haciéndonos compañía porque, por lo visto, comer con jazz de fondo hace que nos sintamos mejor y que comamos mejor. Es algo muy, muy curioso. Así que vamos a terminar esta primera hora con este Coffee Time, con el tiempo del café. Y, bueno, pues espero que tengas buen provecho, que tengas efectivamente un buen café, una buena sobremesa. Enseguida llegará el doctor Pedro Tormo con una nueva edición de Directo a la Salud, así que ya podéis ir llamando. Y nada, compañeros, seguimos haciéndonos compañía también y hablando de estas cosas con la audiencia.
Vamos
hasta
allá.
Ahora.
Hasta ahora.
Buena noche.
Radio Voz,